Bueno, bien, y para conversar de lo que es esta primera época en la cual tenemos entrevistados posibles para hacer, porque obviamente no podemos hablar de la década del 50 y del 60, ya estamos recibiendo a un histórico, a Aracalacana, que también estuvo de manera grabada en esos audios que escuchamos recién. Me refiero a José Dorta. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches.
¿Cómo va todo?
Bien, acá haciendo un poco de caminata, que está bueno para caminar.
Está muy bien. Bueno, te agarramos, entonces, haciendo alguna cosa, vamos a tratar de ser breve contigo. José, contanos, vos entras en la murga allá por el año 82, ¿no?
Sí, en el 82, sí.
Ahí está. Agarraste esa época de Araca que fue tremenda, porque aparte tiene mucho que ver con la salida de la dictadura y el papel preponderante que jugó la murga allí, ¿no?
Sí, fue justamente un tiempo así, realmente, que te acordás que las letras se las revisaban buscándole permanentemente el modo de tachar. Uh-huh. Y justo en el 82 no llegaron a tachar casi toda la habitación.
Mirá.
Y bueno, hubo que hacer todo de nuevo, aprender todo de nuevo y arrancar.
¿Y eso en cuánto tiempo lo hicieron? ¿En cuánto tiempo lo hicieron, por ejemplo? ¿Cómo, cuál fue la reacción de Catuza en ese momento?
Ellos te entregaban la carpeta, te la entregaban sobre, ya casi sobre carnaval, la carpeta censurada.
Claro.
Y bueno, en cuestión de una semana tuvimos que cambiar letra y ensayar basándonos en los mismos arreglos corales y la misma música. Lo que tuvimos que aprender fue la letra, ¿me entendés?
Claro, sí.
Era el único modo que teníamos la murga de poder hacer hacer frente a esas situaciones.
¿Y qué recordás de la reacción de Catuza en aquel momento, no? Primer año tuyo en la murga, llegaron...
No, en el 82 Catuza no estuvo. Uh-huh. Yo voy para la Caracana a instancia del Peladito Díaz. Uh-huh. Que había sido arreglador coral, perdón, no director, de Arlequines. A él no estaba a ser director. Y bueno, él se va para Araca de Gana y me invita a salir en Araca. Uh-huh. Y allá fui yo. Ese año Catuza no había decidido no estar.
Mirá.
Y bueno, ese año estaba el Comba Insúa.
El Comba, claro.
Uh-huh. Decía el Pata de Golpe. Uh-huh. Ese año hay una anécdota muy interesante. Ah. Dos muy interesantes. Cuando fuimos al Teatro Verano en la segunda rueda, el jurado llamó al paraguayo y al peladito, que eran los dueños. Uh-huh. Para ofrecerle cambiar Araca La Cana por Araca Solo. Le dijeron que la murga estaba compitiendo muy bien y que definía, pero que si cambiaban el nombre de Araca La Cana por Araca Solo. Y está, vinieron ellos, nos consultaron a nosotros, a todo el grupo, y todos dijimos que no. Y bueno, fueron y le dieron esa respuesta, y ese año ahí es que Casella, luego de tres votaciones que hizo el jurado, que ganaba Araca, decían que estaba a cargo de la seguridad de eso, que era el Negro Tino, un comisario. Uh-huh. Que era hincha de la murga, por tres veces dijo que ganábamos nosotros. Uh-huh. Y luego Casella disolvió el jurado y él decidió hacer un empate entre dos murgas, el que no tuvo Araca La Cana.
Qué oscura toda esa época. ¿Y cómo los milicos subestimaban a la gente del carnaval, ¿no? Porque esta historia que vos nos contás, que se repite en otros conjuntos, tuvo la misma respuesta.
Sí, claro. Claro, era la constante de todos los conjuntos, permanentemente la censura esa, ¿no?
Es increíble cómo se repite la historia. Bueno, pero después también... Y a la misma línea esta de la combatividad que tenía Araca, o que en aquel momento era bravo plantárselo a los milicos, sin embargo, bueno, la murga siguió en ese trillo. Después viene el cumple de Pinocho, que creo que todos los que tuvimos la suerte, ¿no? Lo recordamos claramente, porque bueno, fue un desafío.
No fue un cumple, ¿no?
Sí, no, primero vino Juan Pueblo.
Juan Pueblo, claro, en el 83, seguro.
Fue el cumple que marcó también
Que no era cuplé, ¿no? Era un pupurrí.
Claro.
Yo soy Juan Pueblo, señores.
Yo me había ido para Arlequines, porque Arlequines me llamó, uh-huh. Y me había ido para Arlequines de nuevo. Cuando decidí a Arlequines no salir, me dejaron libre y me volví a Araca. Cuando llegué a Araca, ya estaba el cumple adjudicado. A mí me daban un papelito de Olivia en el cumple de Popeyes. Y Catuza me dijo, tenemos un popurrí que es Juan Pueblo, si lo quieres hacer. Y yo le dije, yo lo hago, pero lo he visto, al personaje lo he visto como personaje. Uh-huh. Y pasó a ser un cumple en definitiva.
Era, o sea, cumple de Juan mutando, Pueblo. Fue mutando, digamos. ¿José?
Fue de ese modo.
Sí. No, te decía que fue mutando, digamos, del punto de partida, que era un popurrí, bueno, vos lo transformaste, lo terminaste transformando en un cuplé.
Sí. El año 83, que había llegado Catuza a la Murga y esperado se había ido para la Bohemia, uh-huh. Yo regresé a Araca. Esperado me había ofrecido irme con él para la Bohemia, y dije que no, que volví a Araca. Y me quedé en Araca, y fue que hago el cumple ese de Juan Pueblo, que dicho sea de paso, parece mentira, cuando el camino está marcado para uno, es para uno. Uh-huh. Si no hubiera sido por el cumple ese de Juan Pueblo, no sé qué hubiera sido de mí de repente.
Claro.
Porque con eso logré llamar la atención, y a partir de ahí empezamos a transformar un poco todo lo que era al menos lo mío, la parte mía de como personaje, como que me confirmé definitivamente, digamos.
José, esa década de Araca fue una década muy muy fuerte, la década de los 60.
Conste que yo la otra vuelta lo decía cuando hicimos el aniversario de Araca en la Antena Arena, yo lo decía que yo no entiendo por qué yo soy un histórico, siendo que yo solamente estuve 3 años. Mejor dicho, estuve 82, 83 y 84 en Araca, 85 en Murga América. Por ende, soy el que de todos estos famosos históricos que le llaman, por referentes de la Murga, yo soy el que tiene menos cantidad de años, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que también...
Tuve muy poquito tiempo.
Estuviste en un momento...
No entiendo por qué yo pasé a ser uno de los referentes, de los históricos del amor. Cosa que me enorgullece, ¿verdad? Pero...
Lo que pasa es que también estuviste en un momento de la Murga que, primero, que estaba altísima en el nivel y que además es su época más confrontativa, porque era una de las puntas de lanza del carnaval en esa pelea contra la dictadura.
Sí, yo creo que ligué bien, digo, porque... ligué un momento especial, ligué letras especiales, ligué el hecho de que Catuza confiara en mí para cuando escribía la letra, me llamaba y me iba diciendo, yo le iba agregando cosas, ponele esto, ponele aquello. Uh-huh. Y entonces todo eso incidió en que se lograran buenos espectáculos y un montón de cosas, ¿no?
¿Cómo se vivían los tablaos en esa época con la Murga al tope de la popularidad y bueno, precisamente recorriendo la ciudad cada día?
Y bueno, eso era algo que realmente era como para creérsela. Por suerte no nos la creímos, o en parte yo no permití que se la creyeran varios compañeros, que yo siempre los traía a tierra, ¿viste? Les aclaraba, vos mirá que nosotros nos debemos al público, mirá, vamos a tratar de saludar a la gente, hacer relaciones públicas, agradecer y todas esas cosas lindas que merece el que te va siguiendo de talón a lado, ¿verdad? Y Araca fue, en ese aspecto, cuidábamos totalmente la imagen de la Murga, hasta inclusive hace poco, yo hablando con Catuza, le dije, yo hasta el día de hoy sigo cuidándome como ando en la calle, como hablo en la calle. Yo no puedo darme el lujo de andar borracho dando traspiés, hablando incoherentemente, porque yo tengo un nombre que me dio la Murga y que me hace respetar todas esas prerrogativas, ¿no? Digamos.
Totalmente.
Y después de la dictadura, los primeros años, 86, 87, 88, fueron también un cambio, pero la Mura siguió siendo combativa y con letras muy jugadas, al tal punto de que siguió teniendo problemas con alguna gente del poder, ¿no?
Sí, yo creo que eso, yo no estuve en ese tiempo ya.
Bueno, pero estabas en Carnaval y vivías la realidad de
Araca. No, yo veía todos los espectáculos de Araca, los criticaba, veía cuáles podían ser los errores y los aciertos de la Murga, para mí, ¿verdad? Porque es una Murga que es la que yo sigo de siempre y la voy a seguir de siempre, estando o no estando.
Claro.
Pero digo, era algo que era para mí era muy importante ver cada uno de los años de la Murga, el modo en que se manejaba, y era un modo espectacular, siempre generando, siempre discutiendo, siempre planteando discrepancia con los gobiernos, porque Araca fue el gol que siempre discutió contra todos los gobiernos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo tenía una frase muy fuerte, que incluso fue título de un espectáculo, en la vereda de enfrente del Estado.
Claro, por supuesto, eso ves, ahí tenés, ahí, esa es una muestra más. Araca nunca se cayó, las cosas las tuvo que decir, las dijo, y la crudeza con que las decía fue lo que hizo que también el público la siguiera, ¿verdad? Porque decían cosas de frente. Patusa tenía un dicho que decía, hay que poner un testículo en el piso, pisarlo y luego cantar.
Y otra cosa, ¿no?
Eso es Araca, ¿verdad?
La letra era fundamental en aquella época de Araca, pero el coro de Araca de los 80 era tremendo coro. Cambiaban algunos componentes, pero los coros eran tremendos.
Sí, vos sabés que nosotros ganamos mejor coro varias veces y se daba también el hecho de que se elegía muy, muy al detalle a cada uno de los componentes nuevos que fueron a entrar en la Murga. Se elegía mucho. No entraba cualquiera, ¿verdad? Entonces eso hacía que mismo en el 85, para el campeonato del 85, tuvimos que dar pruebas porque éramos un título nuevo. Todo el mundo sabía que era Araca, y fuimos al Teatro de Verano a dar la prueba y estaba lleno de bote a bote para ver a la Murga dando prueba. Y cuando empezamos a cantar, la gente gritaba: ¡bajen a esos caballos del escenario! Porque claro, era un disparate lo que cantaba la Murga, tenía que dar prueba.
José, cuando iba a ingresar algún componente nuevo, ¿no? ¿Cuál era la postura de Catuza? ¿Los hacía participar a ustedes o elegía a él, definía a él y nada más?
Mirá, yo tuve, en el tiempo que estuve, yo tuve incidencia en mucho de todo eso. Uh-huh. Tuve mucha incidencia en todo eso. Yo le aconsejaba, yo le decía: mirá, fulano tal canta fenomenal en tal cuerda, sale en tal Murga o salió en tal Murga. No voy a dar nombres porque la otra vez justamente hablando con uno de ellos dijo, no, a mí me llamó Catuza. Ah, te llamó Catuza porque le dije yo a Catuza. Pero está, no pasa nada, vamos arriba. Uh-huh. No se trata de sacarse cartel diciendo yo te sé traer ni nada, porque valen por ellos mismos, ¿verdad? Uh-huh. Simplemente que está.
¿Qué significaba una jornada de tablados? ¿Cuánto, por ejemplo, cuántas actuaciones hacían en esa época más fermental, ¿no? 83, 84, 85.
Hacíamos muchos, hacíamos generalmente más de 10. Los fines de semana hacíamos 15, 16.
Y trabajaban de mañana también.
Y cuando trabajábamos de mañana, hacíamos mucho más. Hubo un día que yo, según mi cuenta, hicimos 21. Nosotros, La Reina, Los Diablos y La Falta. Pero hay mucha gente que dice que no, que hicimos 23. Yo digo que fueron 21.
Ya 21 es bastante, ¿no?
Ya 21, sí, sí. Si fueron 23, esa garganta no me imagino, ¿no?
Y no, al otro día salimos a hacer tablados y el primero fue en Las Piedras. Cantamos con los codos, horrible. Era un salón de techito bajo. Cuando fuimos a cantar al tablado del viejo Mega, no nos salía la voz. Pues no habíamos enfriado, los milicos necesitaron bajar en Garzón a desfilar. Y nos enfriamos y cuando quisimos cantar no podíamos. El Rana escupía sangre hacia el costado y seguía cantando. Era una cosa horrible. Yo anduve en manos de foniatra y todo, para tratar de recuperar, ¿no? Pero bueno, había que darle. Y ese día tuvimos que suspender, teníamos como 12 tablados, creo que era un lunes, y tuvimos que suspender. Pedirle disculpas, fuimos a todos los tablados a pedir disculpas, la gente estaba con pancartas, Sí, nos estaba esperando, ¿no? Y nosotros diciéndole que no podíamos cantar. Un borracho gritaba, al menos hacerme el cumple, Pinocho. Qué mierda, qué cumple íbamos a hacer. No podíamos hablar.
No, bueno, otra de las cosas que siempre caracterizó a Araca y a una buena cantidad de todas las murgas que están en Carnaval es el compromiso social. Una murga que siempre se jugó por lo que había que decir y lo decía, no escatimaba.
Sí, y generó mucha controversia, ¿no? Obvio, no te olvides, por ejemplo, cuando el año de Mafalda.
Claro.
Fue tremendo, yo no estaba, pero me acuerdo, se armó un relajo tremendo por lo que se hizo arriba del escenario y todo eso. Araca era tremenda.
Y el cumple, y la despedida a los jurados, la del 87. Bueno, pero estaba en Carnaval.
Sí.
Ese enfrentamiento directo de Araca contra el jurado.
Sí, eso fue algo bastante fuerte también. Había que decirlo ahí en ese momento, ¿no? Y bueno, y se dijo, lo decían. Ese año gané yo con la Bohemia.
Con la Bohemia,
seguro.
Y ellos lo decían de frente. Tal vez yo he hablado con compañeros y le he dicho, sí, pero Araca no pide piedad. No estoy de acuerdo con eso. Y porque Araca decía, Momo, ten piedad de nosotros. Araca no pide piedad, Araca es Araca. Araca no mendiga premio. Pero bueno, es un modo de pensar mío, ¿verdad? En sí, de repente la letra no quería decir exactamente eso, simplemente yo lo interpreté así. Pero bueno, ten piedad, no. Conmigo no corre, ten piedad, en Araca no corre.
José, muchísimas gracias por este rato. Te pedimos disculpas que te interrumpimos allí una actividad. Pero bueno, siempre dispuesto a charlar con nosotros y para recordar en este caso esa década tan gloriosa de la murga que fue la de principios de los 80, allí.
Yo les agradezco a ustedes que ustedes siempre se estén acordando de mí. Eso para mí es importante, digo, porque como me decía Catuza siempre, José, que hablen, no importa si mal o bien, pero que hablen. Uh-huh. Y en este caso, si me citan es porque están hablando de mí, y eso es muy importante.
Hoy no estamos hablando específicamente de José Gorta, parte de Araca Lacana. Hoy estamos en Huellas, el homenaje al legado de Araca Lacana al Carnaval.
Sí, yo
merecido,
me
he enterado,
¿no?, de todo lo que van haciendo ustedes. Yo me voy enterando de todo. Por suerte, es un grupo al que yo sigo mucho, siempre lo he dicho, con mis discrepancias o con mis coincidencias, pero yo lo sigo mucho al grupo de ustedes.
Vamos arriba, José, muchísimas gracias.
Te mandamos un abrazo grande.
Y justamente lo que mencionaba Oscar, vamos a escuchar entonces un fragmento de la retirada de Araca 1987.
Momo, ten piedad de nosotros.
Ten piedad. Piedad.
Momo, ten piedad de nosotros.
Siempre.
sacate las ganas. Tomá Grapa Miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Álvaro Franco siempre estamos innovando. Ahora disponemos de una extensa línea cosmética vegana, libre de crueldad animal y amigable con el medio ambiente. Seguinos en Instagram, afranco.uy, o visitanos en nuestros locales, Rivadavia 1705 o Boulevard Artigas 1957, a metros de Tres Cruces. Hace tus compras online, alvarofranco.com.uy.
Donu Company llegó al Uruguay, es la noticia que sabe el mundo entero, un deleite en tu paladar, con el sabor de lo artesanal. Y cuando afuera haga frío, solo llueva, a tu casa te la vamos a llevar, a tu casa te la vamos a llevar. Donu Company llegó al Uruguay, a tu casa te la vamos a llevar.
Las donas más ricas y artesanales son de Donu Company. Probalas. EIR Abertura. Todo lo que puedo soñar en aberturas o aluminio, Enrique te lo hace posible. Ventanas a medida, mamparas de baño, puertas plegables en PVC, vidrería, techos de policarbonato y herrería de obra. Todo está en EIR Aberturas. Lo que necesites en aluminio está en la esquina de San Martín y Garibaldi. Comunicate por el 2208-3103 y te vas a sorprender. Lo que imagines, EIR Aberturas te lo hace posible. No te olvides, pasa por San Martín y Garibaldi, la esquina del aluminio. EIR Aberturas, búscanos también en www.eirreaberturas.com.uy.
Para regalar, compartir y decorar, Cristina Ventas es la solución. Deleitate con los mejores recuerdos de Uruguay. Personalizamos tazas, bombillas, gorros, llaveros, imanes para cumpleaños y empresas. Hacemos remeras en serigrafía. Seguinos en Facebook e Instagram. Comunicate a través del 099-399-747. Consulta por nuestra variedad de artículos. Cristina Ventas, la mejor calidad al mejor precio.
¿Querés comprar tu auto? Vení a Chenica Automóviles. 0 kilómetros de usados con el respaldo y la garantía que siempre buscaste. En sus dos locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Mercedes 1422 bis o Jacksonville, Zona América. Chenica Automóviles, tu auto, nuestra pasión.
¿Querés verte mejor? Probá con Clínica Estética Afrodita. Liposucción sin cirugía, lifting sin cirugía, anticelulitis, antiestrías, tratamiento para el acné y mucho más. Remodelamos tu cuerpo, abdomen, glúteos, piernas, rostro, brazos, cintura. Clínica Estética Afrodita. Estamos en Florida 1276, esquina San José. Comunicate al 096-049-759. Búscanos en las redes sociales o en nuestra página web, Clínica Afrodita.uy, y sorprendete del cambio.
Licenciada en Psicología Ana Clara Gerosa. Atención psicológica a niños y adolescentes en el Centro de Estimulación Cognitiva. Licenciada Ana Clara Gerosa. Contactos 099-002-183 o por Instagram @sedcob.
Si tenés problemas de humedad,
Pujol Trofeos, la esquina del trofeo, copas, plaquetas, medallas, grabados. Pujol Trofeos, Colonia y Tacuarembó, Canelones y Río Negro. Página web pujoltrofeos.com.uy.
Thank you. Llámanos al 099-656-246 o búscanos en Instagram, Sabores Naturales UI.
Sácate las ganas. Tomá grapa miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Cerámica Reinaldo, promo COVID. Cerámicas desde $5.90 el metro cuadrado. Variedad, diseño, textura. Las mejores ofertas están en Cerámica Reinaldo. General Flores y Garibaldi.
Cambie cocina y baño.
Araca es la mula compañera de un pueblo que construye su senda verdadera.
Huellas, la identidad de un conjunto.
Busquemos el futuro por el mismo camino.
Bueno, allí conocimos los primeros años en esta primera, en el primer bloque, conocimos los primeros años de Araca contados por la voz de su director, Catuza Silva. También hablamos de la década del 80, esa década recontra fermental, que la murga tuvo una explosión a nivel popular, en la voz de otro de sus protagonistas también, como lo fue José Dorta, por ejemplo. Aquí en este segundo bloque ya vamos a entrar en una etapa posterior de Araca, ya el comienzo de los 90 y un poco más allá todavía, adentrándonos en
la década
del contemporáneo, digamos.
La década del primer premio, entre otras cosas.
Exactamente. Así que bueno, vamos a compartir entonces el segundo audio de Araca la Cana y seguimos en este Huellas.
El carnaval despierta entre nostalgias, ojos que buscan la risa de la
El comienzo de los 90 continuaron siendo años de gran esplendor, con pasajes muy recordados como Aladino en el 91, entre nostalgias que escuchábamos en la apertura de este informe en el año 1992, y en el 93, Catuza Silva decidió subirse por última vez a un tablado a dirigir su murga.
Pasaste un escenario con Araca la Cana, ¿en qué año fue?
1993.
¿Pero qué siente ese carnavalero de toda la vida subir por última vez a un tablado?
Ah, no, terrible. Y acostumbrarte luego abajo, a mirarlo de abajo, porque vos crees que siempre estando arriba puedes solucionar todo y también es mentira, pero vos lo crees. Sufrí unos cuantos años para acostumbrarme hoy a mirarlo de abajo y hacer mi trabajo igual, ¿no?
He defendido por siempre mis anhelos. He buscado la voz de las historias. He transitado en versos cada huella y he visto con asombro cada gloria. No quiero que me miren los pasados creyéndome incapaz de repetirlos. Seguiré hurgando la luz de las memorias hasta obtener su forma y conseguirlos. He de librar batallas por mi pueblo sin que a mis ojos el horror espante. Encontraré las formas de la nada y pelearé mientras escriba y cante.
En 1995 volvieron a ser protagonistas en el concurso con Aquel Niño Perdido y la murga recibió el premio Molosoli a la cultura uruguaya. Al año siguiente fue declarada de interés ministerial por los ministerios de Educación y Cultura, Relaciones Exteriores y Turismo. De interés municipal también fue declarado por la Intendencia de Montevideo y de interés social por la Facultad de Psicología. En 1997 celebrarían su tercera conquista junto a Luis Alberto Carballo encarnando a Figuretti.
Pregunto como en este caso el portero Luis Alberto, ¿qué te gustaría hacer, Luis? A Figuretti lo rompo todo, me dijo.
En todos los países pasa lo mismo.
¿Por qué Figuretti?
No, los estudiantes.
¿Qué? ¿Sí la pasa igual?
Igualito.
Bueno, pero no se caliente, no se ponga así.
Se me caliente.
Bueno, no se caliente.
Y le digo a Catuza, le digo, Catuza, le digo, ¿qué pasa si entro al recinto del jurado? Y Catuza me dijo, nada. Creo que no pasa nada, me dice. Pero me acuerdo que para la segunda rueda yo tuve... No fue una amenaza, porque en realidad no fue una amenaza, pero me sugirieron que no entrara el jurado. No entres al jurado, en un tono. Entonces yo voy y se lo cuento a Catuza, porque yo hablaba mucho con él. Me dice, y bueno, ¿qué querés hacer? Me dijo. Me digo, yo quiero entrar. Entonces, bueno, surgió aquello del cafetero, que Tiburón se vistió igual que yo, se fue a la cantera y yo de cafetero entré, que tan bien salió, que me costó mucho que el público se diera vuelta la cara, no sé si se acuerdan, pero y viera para donde estaba el jurado.
Un cafecito, de verdad, mira que de verdad, no, está todo pago, tome cafecito, Armandito, este me lo tomo yo y me lee la borrita. Taranto, ¿sabe que después le dejo la cafetera? Si le sirvo a todos, nos pasamos y perdemos. Por eso.
Figuretti.
Señor, excelentísimo señor presidente, con todo respeto me dirijo a usted. Hablando de todo un poco, a ver si nos acordamos de uno y hacemos un día en la vida de Figuretti. Señor, me voy.
Ese mismo año, Catuza Silva recibió el premio La Musa Inspiradora por su labor autoral y discográfica. Ese premio fue otorgado por Agadu. En el 2000, Araca fue declarada como visitante ilustre de la ciudad de Buenos Aires.
Voy a compartir con los presentes una breve lectura de los fundamentos que llevaron a la aprobación de este proyecto por parte del cuerpo. Araca Lacana, nacida en la década del 30 en el barrio Paso del Molino, es considerada la murga más importante y popular de la vecina ciudad uruguaya. Posee una rica trayectoria que no se limita únicamente al predominio local, sino que fue vocero de su pueblo por varios países de nuestro continente y de Europa. Araca Lacana tiene también su público argentino, porque padecemos los mismos problemas y nos unen los mismos sueños. En noviembre de este año, Araca festeja en Buenos Aires su 65º aniversario. Para tal ocasión, invitamos a todos y proponemos la declaración de visitantes ilustres a los integrantes de Araca Lacana.
En el año 2005, recibió un homenaje de la Junta Departamental de Montevideo al celebrarse sus 70 años de actividades. Se aprobó la colocación de una plaqueta recordatoria en la Plaza Arquitecto Juan Pablo Terra, lugar en donde ensayó la murga por primera vez.
Creas aunque parezca difícil, mira que el pueblo viene por más. Y está la gente, todo es posible, sea el futuro se puede. La esperanza ya está acá. Sepa que cuando el pueblo